Muy bien, hermanos, hemos estado en nuestra escuela dominical llevando diversos pasajes de la Biblia y la semana pasada fue el nacimiento de Cristo y los pastores. Ese fue nuestro tema revisado la semana pasada y vamos a hacer un breve repaso, pero antes de ello vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor, en donde nuestros corazones están llenos de alegría porque vemos en tu creación, Señor, tu grandeza, tu poder, y cada vez más miramos lo pequeño que nosotros somos y lo que necesitamos de ti. Señor, a través de tu palabra pedimos que nos sigas educando, que nos sigas regañando, que nos sigas corrigiendo, que nos sigas enseñando todo lo que necesitamos para estar alineados y caminando sobre tus caminos. Bendice, Señor, este día a los que ya están presentes acá y a los que aún no han estado por acá, Señor, que tú sabes qué obstáculos tienen en sus vidas, pero te pedimos que allanes sus caminos y que hagas posible que estén también aquí con nosotros gozándose de esta enseñanza, gozándose de eso que tú tienes para cada uno en nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces la semana pasada estuvimos viendo el nacimiento del Señor Jesucristo. Y dentro de nuestro estudio miramos en una primera parte que era prácticamente ese evento el cumplimiento de la profecía, que a través del nacimiento de Jesús estaba siendo materializado lo que desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, ahí mismo Dios definió bien cuál iba a ser su plan para que poder nosotros, los seres humanos, restituir esa imagen perdida en ese momento. Y sabemos de que hubo pecado y el pecado trajo muerte. Y en ese momento la muerte pues fue de unos animales porque ellos se sintieron pues desnudos y el Señor proveyó esas mantas, esas batas para que ellos pudieran estar cubiertos. Pero hubo derramamiento de sangre y que desde ese momento fue el cuadro mostrando de lo que iba a ser más adelante el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que encontramos, de que entonces fue el cumplimiento de la profecía porque estaba naciendo el Salvador, ¿verdad? Y qué fidelidad la de Dios, porque a través de todo lo que habíamos estado viendo de lo que sucedió con el pueblo de Israel, esa desobediencia, esa idolatría, siempre Él fue misericordioso y fue dando los pasos a través de su providencia divina para que llegara ese momento del nacimiento del Señor Jesucristo. Y tuvo que ser de una manera tremendamente sobrenatural, ¿verdad? Porque no era posible que una virgen tuviera un hijo, pero para el Señor Dios no hay nada imposible. Y entonces, pero esa es una parte fundamental también de nuestra doctrina, porque no podía nacer Jesús de un padre terrenal, porque tenía que romperse esa cadena de pecado que había traído toda la humanidad. Y es por eso de que Dios en su perfecto plan hizo de que naciera de una virgen a través del Espíritu Santo de Dios para que naciera sin pecado. Tentado como todos nosotros, pero Él sin pecado. Y además también vimos que Jesucristo es el único Salvador y que traducido Cristo al griego es el ungido y también es la palabra Cristo en hebreo traducido es el Mesías también, ¿verdad? Y que Él vino con tres finalidades bien claras, como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta porque Él desde el momento en que empezó su ministerio público llamó al arrepentimiento, ¿verdad? Y que era necesario para poder tener el perdón de pecados. Como sacerdote, porque nos recordaba lo que hubo antes, ¿verdad? cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y después entró al templo de Dios a hacer un sacrificio cada año con sangre ajena, ¿verdad? Con sangre de corderos para cubrir los pecados de todo el pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo entró una sola vez a ese lugar santísimo, pero con su propia sangre, para cubrir todos los pecados de nosotros. Y como rey, también sabemos de que esa era su otra función, que fue y que el pueblo judío lo esperaba como un rey político, como los que habían tenido antes. Sin embargo, él vino como un rey humilde, ¿verdad? Y por eso no lo reconocieron, porque su papel en ese momento era ese, ¿verdad? De demostrar ese amor, de demostrar esa humildad que él tenía. Y de momento su reino no tendrá fin, y lo esperamos en su segunda venida, porque ese va a ser nuevamente la manera de cómo va a reinar sobre la tierra en ese periodo milenial. Y además también vimos la otra parte, que eran los pastores, de que encontramos de que hubo un grupo escogido cercano a la ciudad de Belén, que eran los pastores. ¿Y por qué razón era que habían sido escogidos estos pastores? Personas humildes que estaban cercanos ahí, que fueron los primeros en recibir las buenas nuevas de lo que estaba sucediendo ahí en Belén, de que había nacido un niño y que lo iban a encontrar envuelto en pañales, iba a estar su madre y su padre también. Y ese iba a ser la seña de que lo iban a encontrar en un pesebre. Y fueron esos pastores los que, con obediencia inmediata, fueron a Belén y fueron a encontrar cabalmente lo que el ángel de Dios les había dicho. Y este es un cuadro, hermanos, de que nos da a nosotros, de que Dios siempre en su plan va providenciando de qué manera se van a hacer las cosas, ¿verdad? Que escogió, sin duda alguna, a estos pastores, porque recordamos de que el rey David, en su inicio, él fue pastor, ¿verdad? Y que la función de un pastor es el que va a cuidar sus ovejas. Y este es un cuadro también del Señor Jesucristo, el que está ya adelantándose de que Él va a cuidar de todos nosotros. Y concluimos entonces de que, así como esos pastores, de que tuvieron esa obediencia y esa prontitud de ir a ver y dar testimonio de lo que estaba pasando y admirarse de que, tal como les había dicho el ángel de Dios, así estaban siendo las cosas, ¿verdad? Así encontraron a la Virgen María y también encontraron también a Jesús, ¿verdad? El niño Jesús en un pesebre. Y quedaron ellos admirados y se fueron desde ese momento dando gloria y honra y alabanza a Dios, porque Dios los había escogido para cabalmente llevar a otros más esas buenas nuevas. Y somos nosotros ahora los que estamos escogidos también para llegar esas buenas nuevas, porque Dios proveó a su Hijo Jesucristo para que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y todos sean salvados. Muy bien, y encontramos entonces, a través de este estudio, que nuestro tema central es de que Dios es fiel, hermano, y que el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios desde la caída de Adán, ¿verdad? Si bien es cierto, en la Biblia ustedes encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento esos cuadros que se van dando de lo que va a ser el nacimiento de Dios, y más adelante también lo que Él va a padecer y de lo que va a significar para toda la humanidad. El día de hoy entonces, hermanos, tenemos nuestro estudio que se refiere a la venida de los magos y la huida a Egipto. Antes que esto, yo quisiera mencionar, ¿verdad?, de que muchas veces nosotros en el día a día estamos tan envueltos en lo que estamos haciendo, y como nuestra actividad diaria está en el presente, no a veces no tomamos cuenta de que cada vez que nosotros plasmamos la fecha del día de hoy, estamos recordando un momento más, haciendo referencia de cuándo nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente, cuando ya vamos a una parte histórica, empezar a leer si fue antes de Él o después de Él, Entonces ya nos situamos en un contexto de qué tanto antes fue del nacimiento de Cristo o qué tanto después del nacimiento de Cristo, si todavía es aún más histórico del momento que estamos viviendo. Pero en sí, la humanidad tiene un punto referencial que es el nacimiento de Jesús. Y eso transformó completamente la historia del mundo, ¿verdad? No hay ningún otro evento que haya dejado una marca tan definida como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que es la concreción del plan de Dios para todos nosotros. Y parece increíble, ¿verdad? De que siendo tan evidente, nosotros, estando cegados por el enemigo, no lo vemos, ¿verdad? Estamos a veces sordos también porque no queremos escucharlo. Pero bendito sea Dios de que llegó el momento, Dios nos escogió y nos llamó y nos dio su amor y se hizo posible que fuéramos salvos. Entonces nuestro estudio, hermanos, lo vamos a identificar como un tema central de la adoración a Dios. Y la adoración que agrega a Dios es que tengamos a Jesús como el centro de nuestra vida. De que pueden haber muchas otras cosas que nos llamen la atención, pero estar centrados en la adoración a Jesús, estar centrados en que Él es la razón continua de nuestras actividades, eso es una parte de la adoración que agrada a Dios. Y sabemos que no solo es este momento, ¿verdad?, sino que es todo un testimonio de vida, todo un testimonio de actividad diaria en el cual nosotros, si estamos centrados en Jesucristo, se materializa una adoración directa a Dios que a Él le agrada. Entonces, para iniciar, vamos a ver de que la visita de los magos está registrada en la Biblia y les voy a pedir que abran sus Biblias entonces en la epístola de San Mateo, en el capítulo 2. Y este pasaje está descrito del versículo 1 al número 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. La Biblia dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto es entonces el inicio de unas personas especiales que en ese tiempo son conocidos como magos y que algunos estudiosos de estos acontecimientos mencionan que ellos eran unos sabios y astrólogos que dentro de su conocimiento estaban buscando que a través de las estrellas, qué eventos estaban marcando diferencias para la humanidad. Y esto nos sitúa también, hermanos, si ellos venían del oriente, quiere decir de que venían de una región posiblemente de Persia, de Medio Persia, de los reyes de los reinos que nosotros habíamos conocido antes, ¿verdad? Porque ya este es el momento en donde el Imperio Romano está en dominio directamente del mundo y esta es una parte desde donde ellos vienen posiblemente de Persia, ¿verdad? Y encontramos también de que estos, en este pasaje, nos da a ver de que estos magos, de alguna manera ellos están siendo utilizados por Dios, porque el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Y es muy probable también de que, se recuerdan ustedes, que cuando el pueblo de Dios estuvo en la cautividad, hubo profetas que también estuvieron trasladando la palabra de Dios hacia ellos, estando en la cautividad. Entonces, hay algunas probabilidades que sea esto, pero lo más seguro es de que Dios, a través de su perfección de plan, Él estaba obrando para que estos magos llegaran a ese evento tan especial y quedaron registrados en la Biblia. No se sabe quiénes eran, porque la Biblia no lo dice, No se sabe cuántos eras porque la Biblia no lo dice. Algunos han estado estudiando y buscando nombres y todo. La tradición dice otra cosa, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? Entonces, pero sí dice que llevaron unos presentes que iban a esto. Y lo que sí dice eran que buscaban al rey de los judíos para adorarlo. Esa era la principal misión que ellos estaban llevando en ese viaje. De que habían visto una estrella y ellos estaban siguiendo esa luz, ¿verdad? Para poder llegar y encontrar donde estaba. Y nada menos, ¿con quién fueron a preguntarle, verdad? Con Herodes. Entonces, ellos fueron guiados de forma sobrenatural. Porque una estrella específica fue la que les dio la señal a ellos. Miremos en los versículos, siempre en ese mismo capítulo, solo que del versículo 9 al 11. Aquí hablando de los magos. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos versículos entonces nos dan, hermanos, de que no es una casualidad, no es un evento fortuito que sucedió, sino que es el plan claramente de Dios, de que de muy lejos personas escogidas estaban siendo guiadas. Y tan es de que llegando ellos completamente a Jerusalén, todavía hablan con el rey y les dice, bueno, yo no conozco que haya otro rey, ¿verdad? Pero vayan, búsquenlo y si lo encuentran me avisan, ¿verdad? Porque yo también quiero adorarlo, dice él. Entonces ellos van nuevamente, porque sí, los sacerdotes y también los escribas sabían dónde iba a nacer Jesús. Ellos estaban bien claros, ellos lo habían leído en la ley, dónde iba a nacer Jesús. Y precisamente iba a nacer en Belén, 9, 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces ellos agarran su camino y nuevamente la luz, la estrella, los guía. Y se detiene esa estrella cabalmente en la casa en donde está María, José y el niño Jesús. Entonces esto solo es puramente sobrenatural. Alguien podría decir, quizás era un cometa, quizás era hubo un movimiento de Júpiter y no sé qué otro país. Planetas en ese tiempo, pero está descartado, hermanos. Es el plan perfecto de Dios. Entonces, un punto bien importante en estos versículos que hemos leído es que Jesús es el centro de la adoración de los magos. Miremos nuevamente el versículo 11, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y después le entregaron los tesoros. Entonces, no dice otra cosa, sino que su interés era enfocado directamente hacia el niño Jesús. Y a él fue a quien llegaron a adorar. Y es por eso de que nosotros decíamos al inicio, de que el tema central de esta enseñanza es de que teniendo nosotros a Cristo como el centro de nuestra vida, este es un hecho de adoración directamente a Dios, y eso le agrada a Él. También encontramos de que la experiencia de estos magos nos da a nosotros una lección para hallar la voluntad de Dios. Primero, ellos siguieron una luz. Hermanos, la palabra de Dios es la luz para todos nosotros. También nosotros recientemente tuvimos nuestra conferencia misionera en donde nuestro tema es que Jesucristo es nuestra luz. Y si está en nuestro corazón, Él es la principal guía que nosotros tenemos. Entonces estos magos tuvieron cabalmente una luz a dónde seguir y cómo guiarse en todo momento. Ya se imaginan desde dónde venían, ellos venían desde el oriente guiados por una luz. Que nuestras vidas también sean guiados por el resplandor de la luz de Jesucristo y las verdades que están de Él en la palabra de Dios. También ellos fueron obedientes y tuvieron fe también. ¿Qué es lo necesario también para seguir y encontrar la voluntad de Dios? La vez en algunos estudios anteriores hemos visto de que la sabiduría de Dios está aquí en su palabra. Y Cristo es la materialización de la sabiduría de Dios. Y si no la tenemos, hay que pedírselo a Él, ¿verdad? Entonces miramos de que la experiencia de estos magos nos señala a nosotros cómo en realidad puede uno encontrar la voluntad de Dios. Y ellos fueron a encontrar y fueron a ver al niño Jesús. Y esto nos muestra a nosotros entonces de que sí es posible de que nosotros podamos encontrar la voluntad de Dios. ¿Ya se imaginan ustedes qué
tremendo para los vivas y para los más cercanos?
Qué tremendo podría ser, ¿verdad? Y esto nos viene a nosotros a la mente el momento del rapto, ¿verdad? ¿Qué tal si no somos tomados en cuenta? ¿Verdad? Entonces, es esa certeza el estar siguiendo la voluntad de Dios la que nos puede decir a nosotros estar preparados también para ese momento. Yo no me imagino qué pudo haber pasado por las mentes de los escribas y los sacerdotes y que ellos se han sorprendido también, porque ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con el rey Herodes también, ¿verdad? El rey Herodes, según la Biblia lo menciona, era malvado completamente, ¿verdad? Y también encontramos la indiferencia de los sacerdotes y de los escribas. Miremos en Mateo, siempre en este capítulo 2, versículos 3 y 5, la Biblia dice: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Imagínense, no solo el rey, sino que todo el pueblo se turbó. Cuando los magos dijeron, es que, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Al escuchar eso, tanto el rey como todo el pueblo se turbaron. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces encontramos aquí que, y otros estudios que personas que han escudriñado bien la palabra y han buscado eventos seculares y qué es lo que ha sucedido en la parte histórica y arqueológica, encuentran de que Herodes era un rey pero malvado. Al grado de que, bueno, para principiar tuvo bastantes esposas y tuvo bastantes hijos. Y al grado de que mandó a asesinar a 3 de sus hijos con pretensiones de que no tener competencia porque él quería seguir siendo rey. Él, según algunas referencias, es un rey descendiente de la tribu de Esaú, ¿verdad? O sea, no de Jacob, sino que de Esaú, su hermano. Y pues no le tenía mucho agrado tampoco a los judíos. Y además también Él es prácticamente colocado por los romanos para ser rey ahí en ese momento. Porque se recuerdan ustedes que antes de haberse constituido la toma de los de esos lugares por los romanos, antes solo habían gobernadores. Cuando el profeta Nehemías llegó a la reconstrucción de los muros, solo se les nombraba como gobernadores, porque el verdadero rey del imperio estaba en otro lado, ¿verdad? Pero ya con los romanos ya nombraron como rey a Herodes. Y esta es una parte en donde no es ningún rey de los judíos que tenga una línea directa con el rey David, sino que es el Señor Jesucristo el que lo va a tener. En conclusión, hubo entonces indiferencia de los sacerdotes y de los escribas y la malicia del rey Herodes también, porque él les dijo: miren, yo no sé que venga a nacer otro rey, ¿verdad? Porque él se dijo entre él mismo: si yo soy el rey, entonces yo voy a tener competencia, ¿a quién es el que voy a matar? Dijo, entre sus pensamientos. Vayan, búsquenlo y vengan y díganme dónde está, ¿verdad? Hermanos, se turbó el rey y todo el pueblo con él. Y eso es lo que sucede. Y cuando usted llega y habla de Cristo, pero eso es lo que es el temor del acto que están viviendo en ese momento. No están en el mundo. Ellos no quieren abandonar lo que están en el mundo. Esa es la enseñanza que también podemos sacar de ese temor y esa turbación que tuvo el rey Herodes y todo el pueblo. La otra parte de nuestro estudio entonces está relacionada a la huida a Egipto. Miremos Mateo 13 y vamos a leer hasta el 23. La Biblia dice: después que partieron ellos, hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma el niño, a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, hermanos, toda esta parte que acabamos de leer nos deja claramente de que siempre Dios tiene un plan. Y quien siempre ha estado tratando interrumpir, obstaculizar o hacer fracasar el plan de Dios es Satanás, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de que él no puede. Contra Dios no lo puede hacer. Sin embargo, hace esfuerzos y ve de qué manera crea obstáculos y crea incomodidades que pueda hacer que nosotros podamos ser utilizados convenientemente para la obra del Señor. En este caso, imagínense, hermanos, los magos tomaron la decisión de regresar por otro camino. Porque ellos percibieron la maldad del rey, que le dijo, vayan, adórenlo, encuéntrenlo, y me dicen a ti, para ti, hombre, y ahí te encontrarás también. Los magos, guiados por Dios, hicieron todo lo contrario. Y esto también es un cuadro, hermano, porque cuando nosotros vamos al Señor, vamos a Cristo, que fue lo que sucedió cuando vimos algo, nosotros regresamos a nuestra casa por otro camino. Segunda Corintios 5:23 se dice que ya no somos la misma criatura. Nueva criatura somos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es un cuadro que nos dan también los reyes, ¿verdad? De que los magos que llegaron de una manera y ellos volvieron por otro camino, porque habían conocido. Entonces el plan de Dios es perfecto. Vemos también la fidelidad de José, de que una obediencia inmediata, pronta, y a cumplir lo que Dios le estaba diciendo, porque era un asunto de vida o muerte para Jesús. Y esto vemos nuevamente entonces que Dios da cada una de su providencia para poder cumplir con su plan. Las profecías que se mencionan aquí también fueron cumplidas. Miremos en Oseas 11:1. La Biblia dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Refiriéndose entonces de que por eso es de que Jesús y su familia estuvieron allá en Egipto. También en Jeremías 31:15. Jeremías 31:15, que es lo que cita ahí el Evangelio según San Mateo, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Además, hermanos, Jesús, llevado por su padre terrenal, José, fue a vivir a Nazaret. De hecho, José tenía su familia ahí en Nazaret, lugar que, según los escritos, era un lugar despreciado por los judíos. Y ese lugar despreciado porque ahí había un asentamiento de soldados romanos. Y tan despreciado era de que miremos en el Evangelio según San Juan cómo es calificado, incluso cuando el Señor Jesucristo ya estaba en su ministerio público, 1:45-46. Aquí es cuando el Señor Jesús está ya buscando a sus discípulos. Y miren lo que dice en el versículo 25. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, ni siquiera entre los judíos era visto como un lugar pues de categoría, podríamos decir. Entonces, y esto en la realidad, hermanos, es porque Dios escogió para que el rey de los judíos tuviera una parte humilde en esta primera venida de él, ¿verdad? Para contrastar cabalmente a los sabios contra los que no tienen letras, a los que creen saber mucho con los que no saben nada. Para eso es lo que Dios trajo esa oportunidad. Y al grado de decir, bueno, ¿de qué va a salir algo bueno en ese lugar, verdad? Pero ahí estaba el lugar donde estaba creciendo Jesús. A manera de ubicarnos en lo que es geográficamente, hermanos, tenemos aquí Jerusalén. Esto es a manera de dar la gráfica, a 8 o 10 kilómetros al sur se encuentra Belén. Jerusalén a unos 8 kilómetros. Después el ángel le indica a José que se tiene que ir a Egipto. Estamos asumiendo que Ramá es un lugar como acá, que ya está parte de Egipto. Y después retornan y se van otros 8 kilómetros al norte. Esta es la parte que en la geografía, pues nos ubicamos de lo que en esos tiempos tuvieron ellos que vivir. Concluimos nuestro estudio entonces, hermanos, a nuestro tema central, en que estando centrados en Jesucristo como parte de nuestra vida, esa es la manera de cómo nosotros podemos adorar a Dios. Y es la manera como agrada a Dios. No es necesario adorar a nadie más. Ya sabemos de que solo a Él. Y teniendo a Jesucristo, teniendo nuestra vida centrada en lo que Él es, este se materializa entonces en esa manera de adorar a Dios. Y se hace énfasis en esto porque en nuestro versículo que va a quedar para memorizar ahora, la parte central es también es de que Jesús es el centro de la adoración. Muy bien, entonces tenemos en que vamos a memorizar el versículo en Mateo 2:11 y vamos también a quedar para leer el pasaje en Lucas 2:41 al 52. Muy bien. Entonces vamos a repasar y este sería el primer versículo. Está del tamaño que le gusta al hermano Juan. Muy bien, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Nuevamente, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Quiero concluir entonces, hermanos, para referirme que la tradición nos ha dicho otro cuadro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice cabalmente, ¿verdad?, de que no lo encontraron en un pesebre. Los pastores fueron los que lo encontraron en un pesebre. Ya para ese tiempo quizás el niño Jesús ya tenía como unos 2 años cuando eso sucedió, ¿verdad? Entonces incluso se menciona de que entraron en la casa, ¿verdad? Ya tenía un lugar donde estar. Entonces, esto es para aclararnos un poco lo que las escrituras dicen contra lo que la tradición ha ido creando en la mente de cada uno. Muy bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos haber repasado este pasaje tan importante para nuestras vidas, tan importante para toda la humanidad, Señor, que a través de la venida de tu Hijo Jesucristo fue posible de que tú hayas tenido la posibilidad, por ese amor que tienes a todos, de haberte despojado de esa grandeza de Dios y de Rey, y tuviste el amor para nosotros para encarnar como ser humano y pasar tantas pruebas. Y el pasaje repasado el día de hoy nos da entonces de que tu Hijo Jesucristo es el centro de la adoración, que no hay nada más a quien adorar, y que si lo tenemos como el centro de nuestra vida, será también una manifestación de adoración hacia ti, Señor, porque esto es lo que a ti te agrada. Sabemos de que siempre en nuestras mentes van a encontrarse pensamientos que no logramos comprender ese gran misterio de la Trinidad, pero estamos por fe sabidos de que es un solo Dios al que adoramos en tres personas. Y hoy hemos visto que el Dios Hijo estuvo con nosotros los humanos, y que solamente esa iba a ser la manera de cómo iba a poder cargar nuestros pecados. Y gracias, Señor, por ese amor, por ese sacrificio perfecto que la sangre de Cristo hizo posible restituir la imagen perdida allá en el huerto del Edén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que estas reflexiones, estas meditaciones, se queden en nuestros corazones, que nos abran aún más ese horizonte de entendimiento que tú esperas que nosotros tengamos, y que esa transformación que tú esperas de nuestros corazones sea posible, porque anhelamos tener ese carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.